Bien, nuevamente bienvenidos y vamos a comenzar con un breve mango de charán para tomar conciencia, no tanto invocar o atraer bendiciones, sino volvernos presentes para las bendiciones que ya han llegado desde tiempos sin inicio y que siguen llegando. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah. Habiéndonos tomado ese pequeño momento de presencia, de oración, de apertura a toda la gracia que sigue llegando, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a nuestro satsang semanal. Nuestro intento de encuentro con la verdad, semanal, ojalá intentando nutrirnos, conectarnos, inspirarnos, aclarar dudas, aclarar o hacer a un lado elementos que se están interponiendo en nuestro avance, en nuestro progreso continuo, interminable, hacia una meta que no deja de expandirse y de crecer en profundidad, en amplitud. Así que estamos aquí para celebrar básicamente esa oportunidad de poder vivir nuestra vida desde ese lugar y ojalá también desde ese lado extender ese regalo y esa celebración a nuestro alrededor, en el día a día, ya que hay tanta necesidad, de propósito, de significado, de un verdadero sentido de pertenencia, Así que ojalá que esto no quede entre nosotros, por decirlo así, sino que de manera orgánica, espontánea, natural se vuelva contagioso hacia nuestros medios ambientes de la manera en la que nosotros elegimos vivir nuestra vida. Entonces, como siempre, si alguien tiene alguna pregunta, algún tema, alguna exploración que quisieran abordar, son invitados a alzar su mano digital, o si por X razón no pueden hacer ello, pueden enviarlo por mensaje escrito en el chat. Yo voy a estar chequeando. Por el momento veo a Avatari, que alzó su mano digital, y tengo unas dos preguntas que me fueron enviadas por escrito para también presentar, ya que no, las personas que las presentan no se van a poder conectar hoy. Así que vamos a comenzar dándole prioridad a que están presentes en 3D, en 2D, más puntualmente, aunque están presentes en 3D desde allí. Y Avatari, por lo tanto, invitada a alzar su mano digital, perdón, a activar su micrófono, la mano digital ya está alzada. Y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, les agradezco si alzan la mano digital con cierta anticipación para yo tener una idea de la cantidad de preguntas que vamos a tener durante el día para distribuir mi tiempo. Y si no, si algo surge en el momento, bienvenidos a alzar la mano también, no hay problema. Bienvenida, Avatari.
Buenos días para todos y todas. Reverencias. Gracias, Swami. Dos cosas. La primera es expresar mi gratitud por darnos su tiempo, su presencia en Cali, Colombia. Fue un encuentro maravilloso. Pude personalmente compartir con algunos de los compañeros que estamos los domingos conversando. Fue muy hermoso el lugar, todo. Las conferencias, muchísimas gracias por darnos su tiempo, Maharaj. Y lo segundo es también expresar mi gratitud por el trama lo real del último que se dio con Rafa Millán, que me pareció genial, me gustó muchísimo y me dejó pensando acerca de lo que Rafa expresaba, ¿no? Todos tenemos una cuota de sufrimiento que si bien podemos nosotros, alguno es evitable, el otro es inevitable. Y entonces yo pensaba, esto tiene que ver pues obviamente con todas las acciones pasadas, con todo lo que hemos hecho, son simplemente las consecuencias de nuestros actos. Y tengo una pregunta con relación a esto. Yo estoy estudiando astrología védica hace un par de años. Me encanta, me fascina. Siempre está relacionada con, así con los Vedas y con todo, porque es el yotis, la luz, los ojos, se dice, de los Vedas. Y me gustaría saber su apreciación acerca de la astrología védica, porque si bien ahí, cuando uno analiza la carta natal, uno puede observar y analizar por qué ciertas etapas de nuestras vidas son más fuertes que otras, o porque a veces uno se siente estancado o bloqueado, o como tú decías en el podcast aclarando, pues que todo eso debe ser integrado en nuestras vidas, debe ser pues acogido, abrazado, porque es parte de nosotros y nosotros mismos lo creamos. Y entonces la astrología védica, cuando se hace la carta natal, nos permite visualizar, o a mí me ha permitido el autoconocimiento con una mayor profundidad, sin sentirme ni juez ni víctima, en el sentido de que yo empiezo a entender y a decir, ah, a pesar de que yo no tenga, bueno, no sé si la gracia divina de recordar mis vidas pasadas o el castigo de no recordarlas, no sé cuál será, y la dos, bendición, maldición, no sé cuál, decir y procesar y decir, ah, si este planeta está ubicado en esta casa o algo, es porque yo hice una actividad anterior en una vida pasada, porque pues no fue de esta, porque no lo recuerdo, de que ahora estoy recibiendo esa reacción. Y entonces por eso me gustaría saber su apreciación acerca de esto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Avatari, y obviamente también fue un gusto habernos encontrado en Cali unos días atrás. Fueron días muy lindos compartidos con el grupo allí, donde estuvimos explorando Sambandha, Abhideya, Prayojan, en cierta medida, inacabable exploración. Así que, y sí, también lindo ver cómo te pudiste encontrar con Mayra, Oriana, otras personas que se suman a nuestros encuentros con Diego. Por otro lado, hace poco, el otro día, creo que fue ayer, me mandaron la foto del encuentro ahí en Argentina que tuvieron Virginia, Federico, Emilce, Viviana, Mariano, creo. Así que lindo, lindo ver cómo se siguen dando esa polinización y encuentros en diferentes partes del globo y entre todos seguimos compartiendo y creciendo juntos. Y bueno, me alegro que te haya gustado el podcast con Rafa. En 2 meses estoy publicando el podcast con la esposa de Rafa, Mardía Herrero, que también una persona muy, muy especial, practicante sufi, escritora, muy interesante, lo grabamos hace poco, así que muy, muy, muy lindo encuentro, ambos, personas muy especiales. Y bueno, en cuanto a tu punto, pregunta, astrología, responsabilidad personal, sufrimiento, obviamente estoy de acuerdo, hay circunstancias en nuestra vida que son evitables y hay ciertas circunstancias externas, digámoslo así, que son inevitables, pero incluso en esas circunstancias sigue habiendo algo evitable en el sentido que siempre podemos tomar una decisión interna de cómo abordar cualquier circunstancia, ¿no? ¿Me explico? O sea, uno puede hacer arreglos en su vida para evitar ciertas circunstancias, ¿no? O sea, no sé, en la situación actual en mi vida puedo actuar de tal manera para prevenir terminar en la cárcel, por decirlo así. Ahora, si yo cometí ciertos crímenes, probablemente se vuelva inevitable que yo termine en la cárcel. Porque soy condenado, porque maté a tal, hice esto, termina en la cárcel, es inevitable. No puedo, no, no tengo una lección al respecto, ¿no? Que puedo decir, no, elijo no ir a la cárcel. Ahora, en la cárcel sí elijo, puedo seguir eligiendo cómo vivir mi experiencia en la cárcel. Y de ese lado puedo elegir vivir en la cárcel externamente, pero internamente estar en un lugar más liberado, si se quiere. Entonces, a lo que voy con esto es, en relación a lo que mencionas para empezar, que pese a que ciertas circunstancias externas llegan a nosotros de manera prácticamente se sienten forzadas o impuestas o inevitables por resultados previos, acciones previas, etc., igualmente seguimos teniendo, como Viktor Frankl diría en su obra El hombre en busca de sentido, una obra muy especial a este respecto, ¿no? Él se encontraba en el holocausto nazi en Auschwitz en una situación inevitable en el sentido, o sea, uno podría decir hubiera sido evitable si estuviera, pero en el momento en el que él se encontraba en el campo de concentración ya no había chance para él decir, bueno, permiso, me voy yendo de aquí. Entonces, eso era inevitable, pero aún así él seguía poseyendo la libertad de elegir cómo vivir su experiencia allí, ¿no? Y de encontrar propósito y significado en una situación tan horrenda como ella, y a partir de allí él desarrolló todo su sistema de logoterapia, como sabemos. Entonces, esa libertad nadie nos la puede quitar, pero debemos aprender a empoderarnos, reconociendo que en todo momento tenemos la libertad de elegir cómo confrontamos cada situación, y eso es una forma de responsabilidad también. Entonces, eso por un lado. En relación a la pregunta más puntualmente ligada a lo que es la astrología védica, yo opino, obviamente personalmente no, o sea, conozco algo de astrología védica, pero no soy alguien que ha estudiado astrología védica en detalle, aunque me he hecho una carta astral en su momento por una situación de salud, que también aparecen elementos interesantes al respecto, y entre eso, una de las cosas que me dijo el astrólogo, me acuerdo, fue en Brendada, me ha dicho, usted tendría buena... ¿Cómo decirlo? No le iría bien como astrólogo, pero sale aquí que tendría facilidad para aprender astrología védica. Pero para ser honesto, no, no me llama mucho la atención, al menos por el momento. Pero al mismo tiempo no quiere decir que no niegue la astrología védica, ¿no? Que no diga que lo que allí aparece tiene un propósito. Ahora bien, es importante aclarar, en relación a lo que dije antes del libre albedrío, de que siempre hay una libertad de decisión. Porque a veces puede surgir la idea de, o la carta astral parece mostrar que todo ya está predeterminado, ¿no? Parecería ser. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿dónde está el libre albedrío, no? Si en una carta astral dice, bueno, va a pasar esto, después va a pasar esto, y después va a pasar esto. Y allí es donde es importante aclarar que no necesariamente todo lo que una carta astral dice va a pasar exactamente de esa manera, sino que lo que una carta astral muestra es como el... En inglés dirían el momentum, ¿cómo decirlo al español? Como el impulso que la vida previa y las vidas previas que uno tiene y las acciones que uno generó, todo eso genera un tipo de, ¿no? De impulso, de velocidad, que al nacer en esta vida, que es el momento en el cual se hace la carta en base al horario, día, lugar, nacimiento, hay un escenario en particular considerando lo que uno generó hasta ese momento, y desde allí se entrega un mapa de, bueno, probablemente las cosas se desplieguen de esta manera, considerando lo que uno generó hasta ahora, pero al mismo tiempo, obviamente, como dije hace un rato, existe el libre albedrío y existe la posibilidad de uno tomar ciertas decisiones que alteren muchas de esas, no quiero decir ni siquiera predicciones, sino mucho de ese mapa que se le entrega a uno en base a lo generado en el pasado. Por decirlo así, ¿no? Yo creo que es sentido común. Si en esta vida, no sé, lo primero que hago en la mañana es chequear mis redes sociales y hago eso durante un año ininterrumpidamente, probablemente el primer día del siguiente año vaya a ser lo mismo, ¿no? Porque ya generé un hábito en esa dirección. Tengo el potencial de no hacerlo, pero hay ya un impulso generado en esa dirección que va a volver más difícil para mí no hacerlo, pues lo vine haciendo todo un año sin parar. Entonces genero como una bola de nieve, ¿no? Va agarrando velocidad, va agarrando una determinada trayectoria. No quiere decir que sea imposible detenerla o hacer algo distinto, pero la tendencia probablemente sea en esa dirección. Entonces, mucho de lo que una carta astral menciona es tendencias que probablemente acontezcan, pero no quiere decir que uno está condenado a que eso ocurra, sea bueno o sea malo, ¿no? No, no quiere decir que todo ya esté escrito por anticipado, predeterminado, porque si no, de vuelta ahí nos quedamos sin libre albedrío, la situación se vuelve desempoderante, ¿no? No tengo mucha opinión en el asunto, ya está todo planeado, predeterminado, y que muchas veces, aclaro esto porque muchas veces he visto practicantes dentro de la tradición devocional que por un lado tienen esta idea de, bueno, Krishna tiene un plan. Y la idea de Krishna tiene un plan implica como que él ya tiene todo predeterminado de comienzo a fin y lo que a mí se me pide es alinearme con ese plan. No tengo opinión en el asunto, no, no hay colaboración, no hay co-creación, solamente suscríbase, alíñese con el plan ya predeterminado. Y no es así, ¿no? Y si por encima de esa idea, ya Krishna tiene un plan predeterminado, sumamos astrología védica desde este lugar de ya está todo planeado en esta vida. O sea, el libre albedrío uno prácticamente desapareció y uno termina siendo un títere, básicamente, movido por un plan, por las gunas, por las acciones previas, pero es importante redimir eso y recordarnos que tenemos un poder de decisión, no hasta el punto de sobreabsolutizar eso, pero hasta el punto de tomar responsabilidad, porque también en el Krishna tiene un plan o la carta astral me dijo eso, es una manera sutil de evadir nuestra responsabilidad, evadir el impacto que podemos tener en el entorno, en el medio ambiente, en el mundo, en nuestra vida, en la vida de otros, y el criterio y el discernimiento que hay que desarrollar para saber cómo desenvolvernos, ¿no? Entonces, ese por un lado. De vuelta, no digo que en ese sentido la astrología védica no cumple ningún propósito. Como digo, puede otorgar un panorama kármico, si se quiere, de lo que se generó hasta ese momento para uno tener una cierta orientación en términos más psíquicos, diría yo, sobre todo, y emocionales, etcétera, materiales en gran parte, porque la astrología védica está basada en la influencia planetaria de este cosmos. Como una vez diría Bhakti Sundar Govinda Maharaj, el acharya sucesor de Srila Siddhar Maharaj, quien era astrólogo, y él diría: el problema con la astrología, y no el problema como algo malo, sino el problema, se puede volver un problema, es que no incluye el planeta más importante, que es Golok Vrindavan. ¿No? En otras palabras, su manera de decir eso es: en una carta astral probablemente no aparezca la influencia de Bhakti, ¿no? Sino más bien las influencias materiales, constelaciones, circunstancias materiales kármicas. Y de vuelta, no digo que no hay un valor en saber todo eso en cierta medida, pero debemos cuidarnos de no sobreabsolutizar ese mapa y olvidar la influencia que puede tener la entrada del Bhakti en nuestra vida, el descenso de la gracia divina, el descenso del amor divino que puede alterar toda trayectoria, ¿no? Entonces, porque si no tendríamos eso presente, ¿no? Nuestra noción de Bhakti sería una forma de karma Mishra Bhakti, o algún tipo de Mishra Bhakti, una concepción de Bhakti mezclada con, ¿no? En donde el Bhakti depende de, o está supeditado a mi situación kármica previa, está condicionado a eso, en lugar de entender, no, si realmente me entrego a Bhakti, al descenso de la energía interna, el dulce absoluto, eso puede alterar toda mi trayectoria. Incluso si a nivel kármico ciertas cosas pasen, ¿no? Porque ya generé eso en diferentes formas de karma, como sabemos, prarabdha, prarabdha, etc. Hay ciertos karmas que ya están en proceso de florecimiento, otros que están todavía en estado inmanifiesto y pueden ser retirados, desenraizados por la fuerza de la práctica espiritual. Pero incluso si ciertas procesos kármicos ya están en proceso de florecimiento y los voy a atravesar, por estar conectado con una influencia espiritual, los voy a atravesar de un lugar completamente distinto. Y va a ser algo que me va a iluminar y me va a acercar más a Sri Sri Radha Krishna. Entonces, ese es el punto interesante, ¿no? A la hora de hablar de Bhakti. Si uno se entrega a Bhakti, esto no es blanco y negro, entrega es un proceso gradual, pero Vishwanatha Chakravarti Thakur diría, desde un lugar muy simple, pero para el devoto no hay karma. Lo cual es una frase fuerte y tampoco es para uno relajarse y pensar, ah, yo soy devoto, así que ya no tengo karma, ¿no? ¿Qué es devoto, por empezar, a los ojos de Vishwanatha Chakravarti Thakur? Pero el principio se mantiene, que si uno sinceramente se dedica, se entrega, se abre al descenso de la gracia divina, uno ya pasa a otro departamento. ¿No? Uno ya se encuentra bajo la guía del departamento de la gracia divina, más que de la justicia divina. Y la justicia divina opera en servicio a la gracia divina, ¿no? Son todos departamentos interconectados, uno en servicio al otro, ¿no? No es que la ley del karma es una agencia castigadora, de venganza cósmica, lo que fuere, ¿no? Cuidado con interpretar karmas de ese lugar. Karma es una ley, la ley de la reciprocidad. La ley que me ayuda a tomar conciencia de que lo que yo hago genera un resultado, ¿no? Y desde allí me invita a volverme responsable y desde ahí se me invita a desarrollar mi responsabilidad hasta el punto de llegar a la responsabilidad última, que es el amor divino, ¿no? Un amante pleno de la realidad es la persona más responsable que existe, la persona más capaz de responder a todo de la mejor manera. Responsabilidad, la habilidad de responder. Entonces, como digo, la astrología védica puede cumplir cierto rol en cierta etapa de la práctica para uno entender ciertas dinámicas, ciertos procesos mentales, psicológicos, emocionales, físicos, salud, relaciones, familia, ancestros, elementos. Y de vuelta, no estamos en contra de la necesidad de de
tener
tener
un
un
panorama
panorama
claro
claro
de
de
ello,
ello,
de
de
sanar
sanar
ello,
ello,
de
de
tener
tener
cierto
cierto
balance,
balance,
traer
traer
sattva
sattva
a
a
todo
todo
ello.
ello.
Al
Al
mismo
mismo
tiempo
tiempo
tampoco
tampoco
volvería
volvería
la
la
astrología
astrología
védica
védica
como
como
algo
algo
obligatorio,
obligatorio,
por
por
decirlo
decirlo
así,
así,
¿no?
¿no?
Como
Como
que
que
todos
todos
tienen
tienen
que
que
tener
tener
su
su
carta
carta
astral
astral
hecha
hecha
como
como
prerrequisito
prerrequisito
para
para
practicar
practicar
bhakti,
bhakti,
no
no
necesariamente.
necesariamente.
Al
Al
mismo
mismo
tiempo
tiempo
no
no
estoy
estoy
en
en
contra
contra
de
de
ello.
ello.
Entonces
Entonces
tratar
tratar
de
de
ubicarlo
ubicarlo
todo
todo
en
en
su
su
lugar,
lugar,
así
así
como
como
uno
uno
diría,
diría,
bueno,
bueno,
es
es
saludable
saludable
para
para
muchos
muchos
quizás
quizás
hacer
hacer
terapia
terapia
o
o
hacer
hacer
un
un
recurrir
recurrir
a
a
un
un
tipo
tipo
de
de
sanación
sanación
psicoemocional,
psicoemocional,
porque
porque
todos
todos
traemos
traemos
algún
algún
tipo
tipo
de
de
trauma
trauma
o
o
asunto
asunto
no
no
resuelto.
resuelto.
Sin
Sin
duda
duda
puede
puede
beneficiar
beneficiar
a
a
la
la
mayoría,
mayoría,
pero
pero
no
no
necesariamente
necesariamente
volverlo
volverlo
una
una
regla
regla
en
en
donde
donde
todos
todos
tienen
tienen
que
que
hacerlo
hacerlo
y
y
muchos
muchos
pueden
pueden
encontrar
encontrar
todo
todo
lo
lo
que
que
necesitan
necesitan
a
a
través
través
de
de
la
la
práctica
práctica
espiritual.
espiritual.
Algunos
Algunos
pueden
pueden
requerir
requerir
complementar
complementar
ello
ello
con
con
otra
otra
disciplina
disciplina
de
de
sanación
sanación
que
que
no
no
es
es
separada,
separada,
que
que
en
en
un
un
sentido
sentido
es
es
parte
parte
del
del
mismo
mismo
proyecto,
proyecto,
¿no?
¿no?
Cada
Cada
caso,
caso,
cada
cada
viaje
viaje
es
es
único.
único.
Entonces
Entonces
tenemos
tenemos
que
que
siempre
siempre
cuidarnos
cuidarnos
de
de
no
no
crear
crear
así
así
como
como
reglas
reglas
absolutistas
absolutistas
que
que
han
han
de
de
ser
ser
aplicadas
aplicadas
a
a
todo
todo
el
el
mundo,
mundo,
¿no?
¿no?
Todos
Todos
tienen
tienen
que
que
hacer
hacer
esto,
esto,
todos
todos
tienen
tienen
que
que
hacerlo.
hacerlo.
Incluso
Incluso
dentro
dentro
del
del
bhakti
bhakti
hay
hay
diferentes
diferentes
formas
formas
de
de
ser
ser
un
un
devoto,
devoto,
¿no?
¿no?
No
No
es
es
que
que
todos
todos
lo
lo
van
van
a
a
hacer
hacer
de
de
la
la
misma
misma
manera,
manera,
¿no?
¿no?
En
En
Bhagavatam
Bhagavatam
mismo
mismo
las
las
escrituras
escrituras
dicen,
dicen,
algunos
algunos
van
van
a
a
estar
estar
más
más
inclinados
inclinados
a
a
hablar
hablar
de
de
Krishna,
Krishna,
otros
otros
a
a
escuchar,
escuchar,
otros
otros
a
a
cantar,
cantar,
otros
otros
a
a
servir
servir
en
en
el
el
altar,
altar,
otros
otros
a
a
hacer
hacer
esto,
esto,
otros
otros
a
a
hacer
hacer
aquello,
aquello,
y
y
todos
todos
pueden
pueden
alcanzar
alcanzar
la
la
perfección
perfección
de
de
acuerdo
acuerdo
a
a
su
su
vocación,
vocación,
a
a
su
su
inclinación,
inclinación,
a
a
su
su
naturaleza,
naturaleza,
pero
pero
no
no
hay
hay
una
una
única
única
forma,
forma,
¿no?
¿no?
Pero
Pero
dentro
dentro
de
de
ese
ese
marco
marco
hay
hay
un
un
montón
montón
de
de
herramientas
herramientas
de
de
balance
balance
humano,
humano,
de
de
sanación,
sanación,
de
de
autoconocimiento,
autoconocimiento,
o
o
sea,
sea,
en
en
términos
términos
de
de
nuestra
nuestra
identidad
identidad
actual
actual
psicofísica
psicofísica
que
que
nos
nos
pueden
pueden
traer
traer
un
un
balance
balance
necesario
necesario
para
para
practicar
practicar
bhakti
bhakti
en
en
un
un
lugar
lugar
estable
estable
y
y
equilibrado.
equilibrado.
Entonces,
Entonces,
de
de
ese
ese
lado,
lado,
la
la
astrología
astrología
védica
védica
puede
puede
ser
ser
un
un
buen
buen
complemento,
complemento,
obviamente
obviamente
es
es
una
una
ciencia
ciencia
védica
védica
también.
también.
Pero
Pero
siempre
siempre
todo
todo
lo
lo
que
que
digo
digo
trato
trato
de
de
cualificarlo
cualificarlo
para
para
que
que
nos
nos
cuidemos
cuidemos
de
de
no
no
sobreabsolutizar
sobreabsolutizar
algo
algo
así,
así,
terminar
terminar
creando
creando
una
una
regla
regla
donde
donde
se
se
le
le
impone
impone
a
a
todo
todo
el
el
mundo
mundo
hacer
hacer
eso,
eso,
¿no?
¿no?
Sea
Sea
astrología
astrología
védica
védica
o
o
sea
sea
lo
lo
que
que
fuere,
fuere,
¿no?
¿no?
Quizás
Quizás
otros
otros
estarán
estarán
más
más
con
con
el
el
Ayurveda
Ayurveda
y
y
otros
otros
estarán
estarán
más
más
con
con
la
la
psicología
psicología
o
o
con
con
lo
lo
que
que
fuere,
fuere,
o
o
con
con
varias
varias
cosas.
cosas.
Y
Y
si
si
te
te
funciona
funciona
y
y
te
te
está
está
sumando,
sumando,
genial
genial
y
y
genial
genial
que
que
le
le
pueda
pueda
sumar
sumar
a
a
todos
todos
los
los
que
que
les
les
pueda
pueda
sumar.
sumar.
Pero
Pero
abiertos
abiertos
a
a
la
la
idea
idea
que
que
hay
hay tantas
tantas
modalidades
modalidades
de
de
autoconocimiento
autoconocimiento
y
y
de
de
sanación.
sanación.
Y
Y
no
no
quiere
quiere
decir
decir que
que
solo
solo
una
una
vale
vale
y
y
todas
todas
las
las
demás
demás
no
no
valen,
valen,
¿no?
¿no?
Justamente
Justamente
esa
esa
es
es
la
la
abundancia
abundancia
de
de
la
la
gracia
gracia
divina.
divina.
En
En
última
última
instancia,
instancia,
todas
todas
estas
estas
modalidades
modalidades
de
de
sanación
sanación
son
son
expresiones
expresiones
de
de
gracia
gracia
divina
divina
y
y
no
no
es
es
que
que
una
una
sirve
sirve
y
y
todas
todas
las
las
demás
demás
no,
no,
o
o
todas
todas
tienen
tienen
que
que
servir.
servir.
Cada
Cada
cual
cual
encontrará
encontrará
lo
lo
que
que
mejor
mejor
le
le
funciona
funciona
a
a
cada
cada
uno,
uno,
¿no?
¿no?
Todo
Todo
eso
eso
es
es
parte
parte
del
del
viaje
viaje
de
de
autoconocimiento.
autoconocimiento.
Pero
Pero
sí,
sí,
al
al
final
final
del
del
día
día
yo
yo
diría
diría
que
que
si
si
uno
uno
recurre
recurre
a
a
una
una
carta
carta
astral
astral
o
o
la
la
astrología
astrología
védica,
védica,
al
al
final
final
del
del
día
día
como
como
no es
no es
una
una
sentencia
sentencia
predeterminada
predeterminada
de
de
que
que
todo
todo
va
va
a
a
darse
darse
de
de
esta
esta
manera,
manera,
sino
sino
más
más
bien
bien
una
una
invitación
invitación
a
a
conectar
conectar
este
este
punto
punto
entre,
entre,
bueno,
bueno,
pude
pude
haber
haber
realizado
realizado
ciertas
ciertas
acciones
acciones
en
en
vidas
vidas
previas,
previas,
eso
eso
genera
genera
una
una
determinada
determinada
predisposición
predisposición
psicofísica,
psicofísica,
psicoemocional
psicoemocional
en
en
esta
esta
vida,
vida,
entablar
entablar
ese
ese
link,
link,
¿no?
¿no?
Ese
Ese
eslabón
eslabón
entre
entre
acción-reacción,
acción-reacción,
entre
entre
acto
acto
previo,
previo,
resultado
resultado
presente,
presente,
que
que
suena
suena
básico,
básico,
pero
pero
se
se
nos
nos
pasa
pasa
por
por
alto
alto
todo
todo
el
el
día
día
muchas
muchas
veces,
veces,
¿no?
¿no?
De
De
pensar
pensar
cada
cada
pensamiento,
pensamiento,
cada
cada
palabra,
palabra,
cada
cada
acto
acto
genera
genera
un
un
eco,
eco,
por
por
decirlo
decirlo
así,
así,
¿no?
¿no?
Genera
Genera
una
una
devolución,
devolución,
no
no
como
como
castigo,
castigo,
de
de
vuelta,
vuelta,
no
no
como
como
algo
algo
negativo
negativo
que
que
nos
nos
neurotice,
neurotice,
sino
sino
como
como
una
una
aceptación
aceptación
saludable
saludable
de
de
estoy
estoy
teniendo
teniendo
un
un
efecto
efecto
en
en
este
este
mundo,
mundo,
¿no?
¿no?
Y
Y
como
como
algo
algo
lindo,
lindo,
como
como
algo
algo
positivo,
positivo,
puedo
puedo
generar
generar
un
un
resultado,
resultado,
puedo
puedo
generar
generar
un
un
impacto,
impacto,
una
una
influencia.
influencia.
Y
Y
la
la
pregunta
pregunta
obviamente
obviamente
es
es
responsablemente
responsablemente
cómo
cómo
llevar
llevar
mi
mi
vida
vida
de
de
tal
tal
manera
manera
que
que
genere
genere
el
el
mejor
mejor
resultado
resultado
posible.
posible.
Así
Así
como
como
estoy
estoy
buscando
buscando
recibir
recibir
de
de
otros
otros
lo
lo
mejor
mejor
posible,
posible,
¿cómo
¿cómo
puedo
puedo
entregarlo
entregarlo
a
a
otros
otros
también,
también,
¿no?
¿no?
Entonces
Entonces
ahí
ahí
entramos
entramos
en
en
entender
entender
que
que
todo
todo
esto
esto
al
al
fin
fin
de
de
cuentas
cuentas
habla
habla
de
de
reciprocidad,
reciprocidad, refinada,
refinada,
consciente
consciente posible,
posible, vuelta,
vuelta,
no
no
neurótica,
neurótica,
simplemente
simplemente consciente,
consciente,
alerta
alerta
en
en el
el
buen
buen
sentido
sentido
de
de
la
la
palabra.
palabra,
Y
y
alinearnos
alinearnos
más
más
y
y
más
más
con
con
el
el
Dharma,
Dharma,
con
con
la
la
virtud,
virtud,
con
con
las
las cualidades
cualidades
que
que
en
en última
última
instancia
instancia
son
son las
las
que
que
nos
nos trae
trae
verdadera
verdadera
paz,
paz,
verdadera
verdadera
felicidad
felicidad
y
y
verdadero
verdadero
propósito,
propósito,
incluso
incluso
en
en
momentos
momentos
de
de
donde
donde
no
no
hay
hay
paz
paz
y
y
felicidad,
felicidad,
en
en
momentos
momentos
de
de
sufrimiento,
sufrimiento,
en
en
momentos
momentos
de
de
crisis.
crisis.
Aún
Aún
así,
así,
volviendo
volviendo
a
a
Víctor
Víctor
Frankl,
Frankl,
podemos
podemos
encontrar
encontrar
propósito,
propósito,
podemos
podemos
encontrar
encontrar
significado
significado
profundo
profundo
y
y
mucho
mucho
crecimiento,
crecimiento,
¿no?
¿no?
Entonces,
Entonces,
todas
todas
estas
estas
ciencias
ciencias
y
y
disciplinas
disciplinas
apuntan
apuntan
al
al
final
final
del
del
día
día
desde
desde
un
un
lugar
lugar
u
u
otro
otro
a
a llevarnos
llevarnos
a
a
ese
ese
lado.
lado.
Se
Sesi
si suma,
suma,
Avatari,
Avatari,
tú
tú
me
me
dirás
dirás
algunas
algunas
reflexiones.
reflexiones.
Sí, gracias, Maharaj. Es que también pensaba, porque como él lo manifestó en el podcast, decía que él publicó un libro, Ser Sufi y Morir en el Intento, y también estuve buscando y mirando en donde él, en una entrevista, expresa cómo fue rechazado o excluido de su comunidad en un tiempo y cómo él abrazó eso, es como tú dices, buscó propósito en ese dolor, en ese momento difícil de su vida. Y yo me preguntaba, si él estaba inmerso, como él mismo lo manifiesta, estaba haciendo sus prácticas como era, bueno, siguiendo todo lo que tenía que seguir en su filosofía, en su creencia, en su tradición mística. ¿Por qué le sucedió eso? ¿Por qué, digamos, también a nosotros nos han sucedido algunas cosas? Entonces yo decía, ¿cuál será su carta astral? ¿Cuál será, qué pasará en su casa nueve del
Ajá.
guru, de la creencia?
Muy
A eso me
bien.
refería también porque me causó mucha curiosidad eso de lo que él lo manifestó y que obviamente pues también me identifiqué con él en un
Claro.
momento de lo que ha sucedido. Muchísimas gracias, Maharaj.
No, de nada. Y yo agregaría eso que obviamente en el más allá del caso de Rafa, cualquier caso, podría ir a mi caso, al tuyo, al de quien fuere. Allí todos tenemos nuestros momentos. Yo diría que, obviamente, uno si conoce algo de astrología podría analizarlo y ver, ir a la casa y poder explicárselo un poco más. Pero también yo diría que es, no necesariamente, no condeno ese acto, pero al mismo tiempo no necesariamente uno necesite explicarse, ok, cómo eso aparece en la carta astral para terminar de justificar lo que está pasando. Pues a veces también eso puede generar un tipo de adicción a la certidumbre, ¿no? Como a tratar de explicarse del todo por qué está pasando y cómo eso está ya mencionado o anticipado. Y yo siento que es importante también aprender a no tener necesariamente todo claro en todo momento y poder sentarse con algo que nos supera, que nos rebalsa y estar en paz con esa incertidumbre y desarrollar una cualidad de aceptación hacia lo que llega a nuestra vida. Sin necesidad siempre de recurrir, sea una carta astral o algo como para que se me explique de por qué eso está pasando, porque sutilmente puede haber todavía un tipo de desconfianza hacia lo que está llegando, ¿no? O sea, ¿pero por qué pasó esto? ¿No? Y a veces la respuesta no necesariamente sea clara, ¿no? Y es importante, yo creo, también cultivar ese tipo de resiliencia, en donde no necesariamente tengo que saberlo todo en anticipado, por anticipado, para poder aceptarlo, sino confiar intuitivamente que todo lo que llega, llega por algo, sea que lo queremos llamar karma, sea que lo queramos llamar arreglo divino, sea que lo queramos llamar gracia divina, en un sentido puede ser todo al mismo tiempo, en un sentido puede ser algo que generé en el pasado, pero en una práctica espiritual toma otra forma, como dije hace un rato. Y entiendo que en cierta medida uno necesite como chequear, no sé, qué figura en la carta, por qué pasó esto, dónde se está anticipando que esto iba a pasar y por qué. Pero siento que hay momentos donde también es saludable aprender a no depender de ello, poder soltar esa necesidad de certeza o de explicación y aprender a encontrar lo que está golpeando nuestra puerta con aceptación plena, con confianza, cuando desarrollamos cierto nivel de fe y de confianza en cómo la realidad opera y se despliega. Personalmente siento que ya no hace tanto falta como necesitar esa corroboración constante o explicación de por qué esto, aquello. Entiendo que en un momento eso puede tener más propósito, pero también diría que con el paso del tiempo y con el desarrollo de la fe, de la confianza y el entendimiento de cómo la realidad opera, más que uno estar más, principalmente preocupado en explicarse por qué esto ocurrió, uno está más bien enfocado en cómo honrar eso que está llegando, cómo aprender de ello. Y si obviamente tener alguna información extra ayuda a eso, ok, pero que no se interponga en el camino y que no se termine volviendo solamente un tipo como de análisis o de entretenimiento en términos de cómo explicarme lo que me pasó a mí o lo que le pasó al otro. Que no digo que sea tu caso, Batari, obviamente, pero lo menciono en el sentido que en potencia nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y siento de vuelta que es saludable convivir con lo que está más allá de nuestro control, ¿no? Y he visto muchas personas y muchos practicantes devocionales, por esto lo digo también, que para quienes la astrología se termina volviendo de cierta manera una herramienta de control, como una herramienta de tratar de anticiparlo todo y entenderlo todo y explicarlo todo. Y entiendo que en cierta medida necesitamos algo de todo eso, pero hay cierta medida en donde también se nos invita a confiar, a entregarnos, a sentarnos con lo desconocido, con lo que nos supera, a orar profundamente y entrar en otro tipo de experiencia, ¿no? Entonces, todo tiene su lugar, simplemente cuidarnos de no caer en extremos, como quien diríamos, ¿no? Y qué es el punto medio para cada uno es diferente, qué es el extremo para cada uno es diferente. Ahí tenemos que saber establecer nuestro termómetro propio, personal, sin comparación. Bueno, gracias por la pregunta, por la reflexión, por el comentario. Antes de seguir con la siguiente pregunta, por ahora no veo ninguna mano alzada de los presentes. Invitado a hacerlo en un momento, si no tengo dos preguntas enviadas por escrito. Pero antes de todo eso, como solemos hacer, usualmente los invito a nuestros cuartos privados en Zoom, donde en grupos de dos, tres, cuatro máximo estaremos compartiendo, seguimos reflexionando juntos sobre lo que acabamos de compartir, ya desde la perspectiva del dar y recibir, aprender, escucharnos, ser escuchados, escuchar al otro. Y unos breves minutos, voy a estar creando los cuartos ahora y son invitados a sumarse aquellos que puedan y quieran, y por X razón aquellos que no puedan o no quieran, invitados a pasar unos momentos de introspección personal, de reflexión, tomar notas, lo que deseen. Bueno, allí están abiertos los cuartos, invitados, aquellos que puedan, y nos vemos de regreso en unos minutos. Bien, bienvenidos de regreso. Esperando que hayan tenido un buen compartir. Antes de pasar a la siguiente pregunta, bueno, por un lado, de vuelta, si tienen alguna pregunta, siéntanse libres de alzar la mano digital, si no voy a ir a alguna de las preguntas que tengo enviadas por escrito. Pero antes de eso, no sé si alguien quiera compartir alguna realización, alguna joya interesante que surgió en el compartir en cuartos privados o aquellos que estuvieron por su propia cuenta en su reflexión sobre lo que acabamos de hablar. Si alguien desea compartir algo, pueden alzar su mano digital también para yo no escoger a nadie a la fuerza. Sé si hay algo que quieran compartir. Diego activó su micrófono.
Maharaj, yo quisiera decir algo. Qué pena, no
Adelante.
alce la mano porque es que en el celular no veo dónde
No
está
hay
la
problema,
manito. Entonces
no hay
levanto
problema.
la mía física.
Bienvenidos. Sí.
Es que algo de lo que me llama la atención de lo que acaba de preguntar Avatari y de su respuesta es que finalmente usted me corrige, maestro, si voy o no por el camino correcto. Finalmente, lo que uno haga debe hacerlo. Debería idealmente hacerlo al servicio de Krishna. Y eso le da todo el propósito a lo que sea que uno haga. Usted puede ser electricista, pero yo voy a hacer las instalaciones eléctricas para que aquí en este lugar también pueda estar él, Krishna mismo. Yo puedo ser pintor, yo puedo ser panadero. Yo puedo ser lo que quiera, pero si dentro del propósito mío está ese servicio a Krishna, puedo incluso sin entrar en esa adicción que puede ser el tema de tener todo bajo control, hacerlo. No sé, eso es lo que se me ocurre.
Gracias, gracias Diego por la contribución y sí, estamos de acuerdo. A fin de cuentas, al menos desde nuestra perspectiva, nuestro intento por vida espiritual, vida devocional, sea lo que fuere que la carta astral diga, por decirlo así, quizás sí nos va a ayudar a entender el mapa y saber de dónde venimos y dónde estamos mental, psíquica, emocional, kármicamente, pero al fin de cuentas, a lo que se la respuesta que se nos invita a ofrecer es siempre en el marco de bhakti, de servicio, de amor. O sea, no es que tanto una carta astral u otra va a justificar ser menos o más amoroso o a ser menos o más bhakti, quizás sí nos puede ayudar a orientarnos en el mundo y en nuestra humanidad para desde ese lugar ofrecernos como electricista, panadero, quizás no sicario, tendría que aclarar esa opción, pero...
Pero aún en la guerra, pero aún en la guerra, y es que es lo que sucede en el Bhagavad Gita, es cómo los dos personajes
No, no, entiendo,
abordan la
entiendo.
guerra,
Pero de
¿sí?
vuelta, esa guerra fue una guerra inevitable, es en cierto marco, ¿no? No queremos justicia. O sea, Krishna hizo todo el mejor intento ante la batalla de Kurukshetra para que no ocurra la guerra, ¿no? Volviendo a situaciones inevitables, ¿no? No es
Así
que,
es.
bueno, vamos a pelear y total, matamos por Krishna en el nombre de Krishna
Sí, sí, sí,
y
sí.
todo se
Sí.
purifica,
Tiene toda la razón,
¿no? Si
Maharaj.
hay cosas que podemos
Sí.
evitar, las tratamos de evitar, y en este caso, volviendo, está bueno el punto porque vuelve a lo que hablamos un rato, lo evitable, lo inevitable. No es que el Krishna o Arjuna querían la guerra, hicieron todo lo posible para que no ocurra y uno es invitado a eso mismo. Y ya cuando la situación es inevitable, bueno, ¿cómo ocuparme en esa situación inevitable desde el lugar más alineado con mi dharma, en servicio a Krishna, etcétera, ¿no? Y di el
Así
ejemplo de
es.
sicario como algo quizás, que es un término quizás
Extremo.
más conocido allá en Colombia, que sería un poquito medio asesino a sueldo, y, o algo por el estilo, que quizás no necesariamente sea lo mismo que un guerrero ocupado en una batalla inevitable tratando de hacerlo de un lugar dármico, sino simplemente alguien me pagó, me dio esta cantidad de pesos colombianos, mate a tal, ok, vamos. Entonces, simplemente
Así
para
es.
aclarar ese matiz de por medio. Pero el resto sí, gracias, gracias por la contribución, Diego. Estamos de acuerdo. Al final del día, la pregunta que nos queda es, ¿cómo me ofrezco en servicio hoy, aquí, ahora, en esta circunstancia determinada, la que fuere? Por eso en sánscrito es muy lindo, Mahaprabhu, el quinto verso del Shikshastakam de Sri Chaitanya, dice, Ayinanda Tanuya Kinkaram. La palabra Kinkara en sánscrito se traduce como sirviente, ¿no? Y en un sentido es lo que aspiramos volvernos o aspiramos ser sirvientes del amor, ¿no? ¿Cómo servir el amor? ¿Cómo servir las necesidades del amor en cada momento en particular? Y la palabra misma kinkara incluye esa idea. Kinkara en sánscrito kim significa qué y kara significa hago. Entonces kinkara es como algo así como ¿qué hago? Y más bien implica la pregunta constante dentro del corazón del sirviente, que es ¿cómo puedo servir? ¿No? ¿Cómo puedo ofrecerme en servicio ahora, hoy, en este momento? Como la pregunta continua de alguien que desea dedicarse al amor. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago en el sentido de cómo puedo amar hoy? ¿Cómo puedo servir? ¿No? Más allá de vuelta, esta circunstancia, esta otra, eso está en constante flujo y movimiento, pero esa pregunta se mantiene fija. Obviamente siempre hay algo nuevo y la pregunta siempre toma nuevas dimensiones. ¿Cómo servir? ¿Cómo amar? ¿Cómo dedicarme al amor? Y sí, de vuelta, si una carta astral, si una terapia psicológica o lo que fuere nos ayuda a estar situados psicoemocionalmente en este mundo para abordar esa pregunta y dedicarnos de un lugar favorable, bienvenido sea, todo puede volverse parte del bhakti. Así como ser panadero, electricista puede ser parte del bhakti, ser astrólogo, ser paciente de un astrólogo también puede volverse parte del bhakti. O no. De vuelta, depende desde qué lugar lo abordamos. Incluso alguien puede no recurrir a ninguna terapia que no sea bhakti, por decirlo así, y uno está abordando el bhakti desde un lugar que no es muy bhakti tampoco, ¿no? Uno está utilizando el bhakti como una excusa para bypass espiritual, para evasión, cuando quizás esa persona sí necesita recurrir a astrología o a una terapia u otra en el marco del bhakti. Entonces, de vuelta. El punto es la sinceridad de nuestro acercamiento y no justificar lo injustificable. Bueno, pasamos a una siguiente consulta. No veo ninguna mano alzada, que están presentes en vivo. Así que vamos quizás a dedicar el resto de nuestro encuentro a dos preguntas que quedan. una que fue enviada por Gaura Karuna Darshini, que se conectó hace un rato, y luego otra enviada por Bhakta Prema, desde Perú, Lima, Perú. Entonces comenzamos con Avatari desde Bogotá, Colombia, nos ajustamos los cinturones y nos vamos de viaje a Alachua, en Estados Unidos, donde está Gaura Karuna Darshini. Y de allí terminamos en Lima, Perú, el día de la fecha. Gaura Karuna Darshini dice así: a medida que envejecemos y pasamos por diferentes etapas de la vida, aparentemente o naturalmente, nuestro dharma se modifica, aunque nuestra naturaleza se mantiene intacta. ¿Cómo sinceramente ejecutar nuestro deber o obligación si no va de acuerdo con nuestra naturaleza y nos hace sentir rebeldes con respecto a nuestra posición en ese momento? Es la pregunta de Gaura Karuna Darshini, la cual agradecemos, ya que es una pregunta que estoy más que seguro que no solamente ella se la ha hecho, porque al menos yo me la he hecho, y probablemente ustedes se la habrán hecho, y si no se la habrán hecho, se la van a estar haciendo en algún momento, y probablemente se la deberían estar haciendo, ¿no? Ya que todos estamos envejeciendo, ¿no? La pregunta empezó con el envejecimiento, ¿no? A nivel biológico, obviamente. Entonces, la pregunta se centra en la idea de, ok, cada uno de nosotros hablando, está relacionado a lo que estuvimos hablando hasta ahora, interesantemente. Cada uno de nosotros tiene una naturaleza adquirida. No estamos hablando aquí de la naturaleza del alma como sirviente eterno de Krishna. Nos dejemos eso en pausa, por decirlo así, en un momento. Estamos hablando de la naturaleza, si se quiere, kármica, psicoemocional, la vocación, la disposición de vida de uno en esta vida, que no es necesariamente la misma en vidas previas. Aunque, mientras que por otro lado, la naturaleza del alma sí es siempre la misma, ¿no? Como dijimos, ser sirviente del amor, aunque se exprese de manera siempre nueva. Entonces, en esta vida nacemos, volviendo a la idea astrológica, si se quiere, con una determinada configuración kármica que nos hace vernos inclinados a ciertas tareas, a ciertas formas de vivir nuestra vida, a ciertas formas de ganarnos la vida, como quien diría, cierta inclinación natural, vocación, etcétera, etcétera. Muchas veces eso se llama dharma. Y en la cultura védica, el concepto de Varna-ashram dharma idealmente tenía ese propósito, ¿no? Que es que cada miembro de la sociedad logre operar dentro de la sociedad acorde a su naturaleza adquirida, ¿no? Para que no sea un ser humano disfuncional que tiene una naturaleza, no sé, intelectual, pero se lo fuerza a trabajar en algo que va en una dirección muy opuesta y no genera la satisfacción básica que todos necesitamos para tener un contento como cimiento en nuestro día a día. Entonces, Krishna, el Bhagavad Gita, comienza con eso, ¿no? Le trata de enfatizar a Arjuna, trata de seguir tu dharma, trata de actuar de acuerdo a tu naturaleza. Más bien, sé tú mismo en esa naturaleza adquirida de manera imperfecta. Más vale ser eso que ser alguien más de manera perfecta, ¿no? Más vale, trata de ser honesto con quien tú puedes ser el día de hoy, aunque no te salga muy bien todavía, que imitar a alguien más de manera impecable. No es necesario hacer eso. El punto es que, como dice Gaura Karuna Darshini en la pregunta, por momentos la vida nos va pidiendo determinados roles que no están en nuestros planes o que sentimos que no encajan con nuestra naturaleza, ¿no? Ciertas situaciones, ciertas demandas o lo que fuere, ¿no? Del entorno, ciertas situaciones inevitables, como hablábamos hace un rato. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ocuparnos en nuestro dar, cómo atender nuestra naturaleza, o perdón, cómo atender los deberes que la vida nos demanda, pongámoslo de esa manera, si sentimos que no van de acuerdo con nuestra naturaleza adquirida? Y si sentimos que incluso genera en nosotros, dice la pregunta, un cierto tipo de rebeldía ante esa situación, esa circunstancia de vida que sentimos que nos pide algo, pero sentimos que si yo cedo ante eso, estoy yendo en contra de mi naturaleza adquirida. Entonces, ¿qué hacer en ese dilema, si se quiere? Que de vuelta es una situación que nos puede tocar a todos y es compleja, y obviamente no hay respuestas fáciles. No es que ahora voy a decir cinco palabras mágicas y voilà, voilà, ¿no? ¡Wow! Magia ahí y ya está. Pero por un lado, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Situaciones inevitables y situaciones evitables. Muchas veces situaciones que consideramos inevitables quizá no son tan inevitables como podemos pensar. Y estoy hablando en general, ¿no? Aquí no estoy abordando ningún caso, situación específica. Pero a veces catalogamos ciertas situaciones como es inevitable, no puedo evitar tener que hacer esto o estar aquí. Y quizás si pienso y si soy creativo y hago cierto esfuerzo, puedo lograr hacer arreglos para cambiar ese escenario, ¿no? A lo que voy es que muchas veces, a veces nos entregamos en el sentido negativo de la palabra antes de tiempo, sin haber pensado lo suficiente, haber hecho los arreglos suficientes. Entonces, a veces ciertas cosas son inevitables, pero requieren de uno cierta introspección, cierto discernimiento, cierta creatividad, cierto esfuerzo extra, al mismo para uno poder seguir obrando de acuerdo a su dharma. Pero al mismo tiempo, es importante el otro punto, que a veces hay circunstancias en donde somos invitados a actuar más allá de lo que consideramos nuestra naturaleza adquirida. Y hay una virtud en eso también, ¿no? Hay ¿cómo decirlo? Hay algo muy lindo y muy importante en el hecho de uno poder hacer a un lado su naturaleza para atender la necesidad del momento. De vuelta, es un lugar que sea sostenible, porque también he visto cómo muchas veces esa idea se termina abusando, en donde uno termina prácticamente reprimiendo su naturaleza, inclinación natural, y forzándose a ser de una manera que no es natural a quien uno es psicoemocionalmente, y con el tiempo eso se vuelve insostenible, y con el tiempo le quema la cabeza a uno, como quien diría. He visto muchas personas practicando desde ese lugar, ¿no? Incluso en una práctica espiritual, en el nombre de la rendición, ¿no? En el nombre de la entrega, haga a un lado su naturaleza adquirida y ríndase y haga lo que le digo que tiene que hacer. Y de vuelta, lo estoy exagerando un poco, ¿no? Y hay algo hermoso en poder hacer eso a un lado y dedicarme a la necesidad del momento. Pero también muchas veces la necesidad del momento es yo también atender mi naturaleza adquirida. ¿Me explico? No es que la necesidad del momento siempre está afuera y siempre está en el otro. También tengo que aprender a cuidarme a mí mismo, a cuidar mi salud mental, mi salud emocional, física, desde un lugar balanceado. A veces la necesidad del momento es comer, la necesidad del momento es dormir, la necesidad del momento es ir a un doctor. Y uno no puede decir, no, no, tengo que hacer todo eso a un lado para atender la necesidad del momento en el prójimo. Si eso termina siendo violento para conmigo mismo, entonces, ¿qué tan amoroso es eso, ¿no? El otro día, hablando con la esposa de Rafa Millán, Mardía Herrero, que les mencioné el otro día que hicimos un podcast, ella mencionó algo muy simple, pero muy interesante, y esa en relación a lo que estábamos hablando. Y dijo básicamente: en un comienzo es importante hacer lo que uno ama. ¿No? En otras palabras, como obrar de acuerdo a su naturaleza y a su vocación, para eventualmente uno poder amar lo que uno haga. ¿No? Empieza haciendo lo que tú ames, lo cual en un sentido puede ser visto más como mi inclinación, mi necesidad, mi naturaleza, para luego gradualmente crecer a terminar amando lo que sea que uno haga. ¿No? Sea que encaje con mi naturaleza o no, eventualmente uno termina amándolo todo. En un comienzo quizás uno no tiene la capacidad de amar todo lo que uno haga. Uno necesita enfocarse en cosas que a uno lo inspiren, lo nutran, que estén alineados con su naturaleza. De vuelta, no es la realización máxima, pero hay que empezar por algún lado y tenemos que ser realistas. Entonces, es importante reconocer nuestra naturaleza, tratar de hacer los arreglos necesarios para que nuestra naturaleza esté balanceada, sattva, de vuelta, equilibrio, balance. No sé, doy un ejemplo personal. Y hablando de carta astral, algo que me salió a mí en la carta astral, me acuerdo, fue que tengo la constelación perfecta para un sannyasi, para un swami. Y con esto no estoy diciendo soy mejor que nadie, simplemente kármicamente hablando, es una disposición vocacional. Tengo esa inclinación. Y yo ya sabía que la tenía, no necesitaba la carta astral. La carta astral después me lo confirmó. Entonces, para mí, no llevar esta forma de vida sería disfuncional, ¿no? Yo quedaría muy perturbado, que no estaría balanceado, equilibrado. Pero quizás para la mayoría de ustedes sería lo opuesto, ¿no? Si ustedes se forzarían a ser un swami,
quedarían tan perturbados como si yo me forzaría a estar casado con hijos. De vuelta, no es que uno sea mejor que el otro, es lo que uno necesita para no perder la cordura, ¿no? Para tener cierto grado de equilibrio, de balance. Entonces, todos necesitamos de alguna manera determinar eso. Como digo, Krishna el Bhagavad Gita comienza enfatizándole eso a Arjuna: sigue tu dharma. Al final del Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna: sarva dharma paritya, rechaza por completo todo dharma y entrégate a mí, sea la forma que eso tome. Pero hay 700 versos de por medio prácticamente. Hay todo un Bhagavad Gita de por medio. Entonces hay una secuencia allí, ¿no? No da lo mismo, hay que entender todo eso en contexto. Entonces, en cierta medida, y hablo en general, de vuelta, el resto cada uno tiene que ser creativo, de ver, bueno, ¿cómo puedo atender mi dharma, mi necesidad, mi vocación? ¿Cómo reconocerla en un comienzo? Quizá en un comienzo uno incluso ni siquiera tiene muy claro cuál es su dharma, su inclinación, su vocación. A veces quizás ayuda a empezar determinando cuál no es mi vocación, ¿no? ¿Cuáles son aquellas labores en donde claramente no me veo haciendo esto? Quizás así empiezo aclarando el panorama, sabiendo qué no es mi vocación, y gradualmente me acerco a qué es, y luego ver cómo expresar eso, cómo atenderlo, pero con la flexibilidad suficiente para ceder cuando hay emergencias. En sánscrito está esta expresión, apad dharma. Apad dharma significa algo, dharma es, en este caso, sería algo así como mi deber, en base a mi naturaleza. Apad dharma es como deber de emergencia, ¿no? Y las escrituras hablan de eso, ¿no? En caso de emergencia, un kshatriya puede actuar en tal otra posición. En caso de emergencia, un brahmana puede asumir el rol de tal otro varna. Y así sucesivamente. Emergencia es emergencia. Obviamente no es la regla. Es la excepción a la regla. Usemos la palabra emergencia, porque quizás podemos relacionarnos con eso. A veces, ¿cierto?, llegan situaciones a nuestra vida de emergencia. Y son difíciles, de vuelta. Nos invitan a un nuevo nivel de aceptación y de dedicación y de aceptación. La palabra aceptación es importante, aceptación radical, ¿no? Y sé que no es fácil, pero a veces toca. Como digo, primero hacer el arreglo, la mayor cantidad de arreglos posibles para que nuestra vida de alguna manera tenga un nivel de comodidad, no desde un lugar tóxico, pero un nivel de comodidad que genere una estabilidad y un balance psicoemocional, estar estable es lo suficiente, y desde ahí gradualmente ir abandonando la zona de confort, haciendo sacrificios, dedicándonos de manera sostenible. De manera que, obviamente, cuando llega algo inevitable, eso es otra cosa. Ahí hablamos de emergencia, no como algo malo. Estoy hablando de algo inevitable que va fuera de mi plan, fuera de mi naturaleza, pero llega y soy claramente llamado a eso. Entonces, en ese caso, se me invita a poder aceptar eso radicalmente, ¿no? No con resignación, sino como un llamado a cumplir un deber, no sé, para ser honesto. Las últimas veces que he visitado Argentina o que me he encontrado con mi madre tiene 73 años, está muy bien de salud, etcétera, pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué puede pasar a ella o a mí o a cualquiera? Pero sí, más de una vez he pensado, bueno, yo soy hijo único, ¿no? Mi madre vive sola. En algún momento quizás pueda darse una circunstancia en donde se requiera que yo me haga más presente de lo que estoy presente en un sentido físico en relación a ella. No, no, o sea, no es que solo ella me tiene a mí, tiene amigos, familia, etcétera, pero quizás una situación de emergencia, volviendo a esta idea, una situación inevitable se haga presente que de alguna manera interrumpa mi estilo de vida normal o más alineado con mi naturaleza y ojalá esté dispuesto a aceptar ese resto, por decirlo así, ¿no? O sea, estoy dispuesto, lo digo en vivo, pero obviamente en la práctica es otra cosa, pero lo que voy es que hay situaciones como esas donde uno sabe, bueno, no, no es lo que estaba planeado, no, quizás no se alinea con mi naturaleza, pero también es una oportunidad de uno estar allí en servicio, de uno reciprocar lo que uno recibió desde un lugar particular, de uno atender la necesidad del momento, etcétera, etcétera, etcétera. Como hablamos hace un rato con Diego, todo eso puede ser hecho servicio, hecho bhakti. Y va a ser difícil, y va a ser incómodo, y va a ser. Y quizás una parte de uno siente, uy, esto no es mi naturaleza, uy, me está costando, uy, yo estaría más cómodo estudiando las escrituras y grabando podcasts con practicantes sufis, por decirlo así, o con tal persona y haciendo el satsang del domingo, pero tuve que cancelar el satsang del domingo con mis queridos amigos de habla hispana porque tuve que cuidar a mamá o qué sé yo, ¿no? Pero de vuelta es apad dharma, es una necesidad del momento que también hay lugar para ello. Y si logramos, y lo importante ahí para mí es mucha parte del sufrimiento que uno atraviesa en esas circunstancias no es tanto la circunstancia en sí mismo, sino cuando nos resistimos ante ese llamado, ¿no? Cuando nos resistimos, esa resistencia es la que genera la mayor ansiedad, el mayor dolor a nivel mental, no tanto la circunstancia en sí, que no niego que pueda ser desafiante y compleja, pero la mayor carga la generamos nosotros cuando entramos en negacionismo, por decirlo así. O nos resistimos ante algo que quizás sabemos que llama de nosotros. Y que de vuelta no quiere decir que en darnos esa situación inevitable no podamos tratar de igual de hacer arreglos para mantener lo que nutre nuestra naturaleza de la manera más balanceada posible también. Pero como digo, a veces la necesidad llama y es lindo poder concebir todo eso como una preparación para el amor, como una preparación para el llamado del amor último, que siempre va a ser impredecible en un sentido, ¿no? Como digo siempre, Krishna toca su flauta y nunca va a tocar su flauta estando ubicado en la misma zona geográfica en Vrindavan. Entonces, ¿no? Nunca el llamado va a sonar de la misma manera, nunca la invitación va a implicar el mismo nivel de dedicación y riesgo. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo desconocido, siempre hay algo de emergencia, siempre eso es una emergencia constante, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Cuando Krishna toca su flauta, ¿qué escuchan las gopis? Por dar un ejemplo, las gopis escuchan que Krishna está emitiendo un llamado de auxilio porque él está muriendo en separación de ellas y les está clamando, por favor, vengan y salven mi vida. ¿No? Con su presencia y con su amor. En separación de ustedes no siento poder sobrevivir. Emergencia. Eso acontece todos los santos días en la eternidad, ¿no? Emergencia. Las gopis llegan, todos se unen, ok. Se salvó la vida de Krishna y se salvó la vida de Radha en separación de Krishna. Todos los días hay emergencias de ese tipo, ¿no? Varias veces por día. Unión, separación, unión, separación. ¿No? Un tipo de emergencia, un tipo de situación que invita a los a sirvientes en esa situación a adaptarse, a tener la flexibilidad y la disposición para identificarse con esa necesidad al momento y dedicarse plenamente. De vuelta, quizá no estamos listos para semejante salto cuántico y por eso no estamos allí todavía a nivel conciencia, pero es importante poder conectar nuestra vida actual con sus desafíos cotidianos, con ese logro último. Y poder leer lo que nos está llegando en el día a día en términos de eso, y a qué nos invita lo actual, sea cuidar a mi mamá, sea lo que fuere, a qué estoy invitado a aceptar aquí, a soltar aquí, de manera tal que eso me vaya cualificando, si se quiere, preparando para poder dedicarme de manera más incondicional al llamado del amor, porque al fin de cuentas queremos aprender a amar incondicionalmente, lo cual implica sin importar las condiciones. Ya estamos siendo amados incondicionalmente por el dulce absoluto y la dulce absoluta. Estamos siendo amados incondicionalmente. Entonces, es coherente tratar de devolver el abrazo en esos mismos términos. Si alguien me ama incondicionalmente, voy a tratar de amar incondicionalmente. Ahora, es todo un proceso aprender eso. Todo un proceso primero aceptar que estoy siendo amado incondicionalmente. Nos cuesta creerlo. Suena demasiado bueno como para ser real. Entonces necesitamos entender que eso es un hecho y luego aprender qué significa devolver ese mismo el abrazo de manera incondicional. Eso es un entrenamiento gradual que puede tomar vidas. Entonces, yo siento que es importante conectar con todo lo diario, especialmente lo que nos desafía en el día a día, lo que nos detona, y tratar de ver, bueno, ¿por qué estoy siendo detonado aquí? ¿A qué estoy siendo invitado a aceptar aquí? ¿A qué me estoy resistiendo aquí? ¿A qué me tengo que entregar aquí? Y como digo, ¿y qué arreglo puedo hacer dentro de esta emergencia para igual mantener el mayor balance posible de acuerdo a mi naturaleza adquirida? Una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, tratar de ser creativo, tratar de balancear, de incorporar lo que sea necesario en medio de una situación que es claramente fuera de mi zona de confort. ¿no? Y
Y
orar
orar
y tratar de entender que todo eso también me está haciendo crecer, más que resistirme o estar contando los días, cuándo se termina esta emergencia, por decirlo así, cuándo vuelve toda la normalidad, cuándo todo vuelve a ser como yo quisiera. Porque uno también tiene sus idealizaciones acerca de cuál sería el escenario ideal para yo vivir mi vida. Y seamos honestos, muchas veces ese escenario nunca llega, ¿no? Entonces, no, tampoco queremos vivir nuestra vida frustrados perpetuamente porque nunca termina de llegar ese escenario, porque la frustración tiene más que ver con un apego a una idealización mía de lo que es el escenario ideal, en lugar de aceptar radicalmente que probablemente el escenario ideal y lo que realmente necesito es lo que ya está llegando en mi vida. Y aprender a aceptar, uy, pero si esto es lo que realmente necesito, estoy en total negación de lo que realmente necesito. Estoy resistiéndome a mi verdadera necesidad. Y bueno, aprender a hacer las paces con eso y aprender a sentarse con eso. Wow. Si todo lo que ocurre, no solamente todo lo que ocurre por algo, si la hacía Maras diría, todo lo que ocurre es lo mejor que te podría estar ocurriendo. No para hacer de vuelta, para resignarnos, sino tomar acción, pero sí para aceptar por algo esto está viniendo y quién me está queriendo enseñar. Y aprender a aceptar, bueno, puede haber una resistencia a algo que necesito. ¿Qué necesito aquí? ¿Qué tengo que aprender aquí? ¿En qué necesito crecer? Algunas ideas, Gura Karuna Darshini, como digo, no hay respuestas fáciles, ya que no es una pregunta fácil, ya que la vida no es fácil. Tampoco es imposible, como gusto decir siempre. Es el punto medio entre fácil e imposible que es difícil, que es ese punto medio donde todos podemos aprender y crecer. Así que espero que haya sumado.
Muchas gracias, Maharaj. Muy agradecida por la respuesta y por el tiempo que se tomó para hacer el
No,
comentario.
por favor, muchas gracias y bueno, confío que en tanto su persona como cualquiera de nosotros podrá discernir de la mejor forma de decir, bueno, cómo aplicar todo esto en el cada caso específico, cada situación. Pues la respuesta fue general. Pero gracias, gracias y antes de ir a la última pregunta, enviada por Bhakta Prem por escrito, los voy a invitar una vez más a los cuartos privados, ya que creo que es un tema importante para tomarnos unos momentos de discutirlo en grupo o reflexionar de manera personal, individual. Así que ojalá que nos tomemos unos breves minutos para seguir internalizando este tema tan importante. Allí están abiertos los cuartos, nos vemos de regreso en unos momentos. Bien. Bienvenidos de regreso. Perdón por el cambio de los grupos privados y que terminaron un grupo de varios, pero traten de empatizar conmigo de este lado, que a veces suma a alguien a un grupo que no se había sumado la primera vez y alguien que se había sumado la primera no se sumó y quedó uno solo en un grupo. Entonces empiezo a moverlos y después alguien más se sumó y terminaron en este caso todos en un mismo grupo casi. Pero bueno, espero que no haya sido demasiada multitud. Otra dinámica de compartir. Espero que hayan tenido buen compartir. Antes de pasar a la última pregunta, Bhakta Prem, alguien, no sé si hay alguien que quiera compartir algún punto interesante, algún regalo que se haya manifestado, sea en el cuarto privado, sea en la reflexión personal. Avatar está alzando su mano no digital. Adelante.
Sí, gracias, Maharaj. Sí, algo muy lindo que escuché de Emi fue su experiencia que tuvo con el cuidado con sus padres y el decir ella tener la posibilidad de ver tanto amor en medio del dolor. O sea, es tan hermoso. O sea, pues uno dice, hermoso escucharlo, pero pues no sé, en la práctica, ¿no? Yo no he tenido esa oportunidad. Mis padres ya murieron, pero pues fue muy diferente a los procesos. Y también escuchar y empatizar con la fatiga que siente Goura en estos momentos de su vida. Entonces uno dice, ¿cómo nos conectamos? Digamos, decíamos nosotros, ¿no? La diocidencia, en el sentido como la primera pregunta, la segunda, ¿cómo está todo tan conectado? Que volvemos a lo mismo, ¿no? El yoga, la conexión, una única familia,
Sí.
eso. Quería compartir. Muchas gracias.
Gracias, gracias, Avatari. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Te pasa la última pregunta. Pero bueno, sí, es real, ¿no? Por un lado, aceptar lo inevitable, como dije, si es algo inevitable, no ganamos nada con resistirlos a lo inevitable porque sigue siendo inevitable. Pero al mismo tiempo, poder tener contención y acompañamiento, ya sea en la fatiga, sea acompañando a los padres, o uno siendo, no sé, en el caso de uno siendo mamá con sus hijos, o tantas posibilidades de uno estar agotado por algo que en un sentido uno eligió. Uno podría decir uno eligió ser madre, uno eligió ser hijo por X razón, quizás uno no eligió todo el detalle, uno no sabía todo lo que iba a pasar, así como uno mismo, no sé, uno pudo haber elegido a alguien como su gurú y eventualmente pasaron cosas que uno dice, uy, esto no estaba en el plan de mi elección original. Pero bueno, por algo ocurrió y se desplegó y bueno, cómo navegar eso aceptándolo es inevitable, pero al mismo tiempo buscando contención, empatía, acompañamiento para uno no sentirse solo y abrumado en aquello que lo puede estar agotando a diario, ¿no? Entonces ahí decía también ser creativo en términos de quizás no tanto modificar lo que es inevitable, porque es inevitable, pero sí recibir, sumar a lo que ya es inevitable, sumar elementos que puedan darme aire, respiro, contención, empatía. Federico, algo que nos quieras compartir también. Bienvenido.
Hare Krishna, mis reverencias a todos, todos y todas. Con respecto a la Path Dharma, al Dharma emergente o de emergencia, voy a tener que ser autorreferencial, voy a tratar de no ser autorreverencial con B, pero creo que a todos nos pasa en algún momento de la vida que nos topamos con estas situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort, ¿no? Y nos llaman a servir desde otro lugar, que no se corresponde con nuestra, posiblemente con nuestra naturaleza, o con la comodidad de nuestros roles, aunque transitorios, a los cuales nos hemos acomodado a lo largo del tiempo. A mí me ha pasado de tener que ocupar el rol de padre de familia, por ejemplo, una vez que mi padre murió, pues empecé a ser sostén de mi familia yo, digamos, ¿no? Y venía muy bien con mi dharma, con mi svadharma de hijo, y de repente me tuve que hacer cargo de mi familia. Y después, como decimos acá en Argentina, con el diario del lunes, hoy muchos años después de haber, digamos, cesado ese rol porque formé mi propia familia y he adquirido otros dharmas a lo largo del tiempo, después de muchas resistencias y conflictos y tal, creo que cuando se presentan esos dharmas emergentes es una oportunidad que nos da Krishna para servir precisamente fuera de nuestra zona de confort. Es un llamamiento a seguir sirviendo desde otro lado, de aprender a ser versátiles, a servir desde la versatilidad también. Y trato de verlo de esa manera porque ya me ha pasado de estos dharmas emergentes y me va a volver a pasar eventualmente. Y trato de verlo como un entrenamiento para ser versátil y salir de mi zona de confort y seguir sirviendo, seguir haciendo lo que hago desde una perspectiva de servicio. E incluso si uno no sigue una vida espiritual, esto de tener que salir a cumplir una misión fuera que no se busca y que viene a nosotros fuera de la zona de confort, está en el famoso viaje del héroe también, ¿no? En el cual el héroe es llamado a salir de su pueblo, de su ciudad, de su casa, de su familia, para ir cumplir una misión de la cual no puede escapar, porque le ha sido asignada en las diversas historias por una entidad superior, por alguien de otro plano que viene y se le entrega y no puede escapar. Y hay resistencias, la misión se lleva a cabo y el héroe vuelve finalmente transformado. Entonces tenemos que aprovechar esas misiones fuera de la tranquilidad de nuestra zona de confort para volver transformados al área, al mandala de nuestra naturaleza adquirida. Eso, gracias, Maharaj, por el espacio.
Gracias, Federico. Y como decíamos, ¿no? La importancia de dentro de la import siempre el balance, por lo menos personalmente, siempre trato de traer el balance a mí mismo para es tan importante entenderlo todo lo que puede ser aprendido únicamente fuera de la zona de confort, ¿no? Es cierto, la mayor parte del crecimiento y aprendizaje puede acontecer ahí, pero dentro de ese llamado a servir fuera de la zona de confort, también necesitamos recibir cierto confort, en el sentido de confort como apoyo, como empatía, muchas veces de una comunidad o de personas cercanas en nuestra vida para poder balancear el dharma al que soy llamado fuera de la zona de confort, ¿no? Para que uno balancee al otro, ¿no? No confort como como un tipo de complacencia tóxica, sino como un tipo de esperanza, de apoyo, de contención, de escucha, de no sentirme solo, de entender que, de poder compartir mi situación y entender que otros también pasan por eso. Todo es una forma de confort, ¿no? Como de contención, básicamente, que considero que es necesario para todo lo que nos, a lo que somos llamados fuera de la zona de confort, ¿no? Así que sí, siempre es el balance diario, el malabareo cotidiano para mantener todo en su lugar. Gracias, gracias Federico, gracias Gora, Karuna, Darshini, gracias a todos. Y nos queda una última pregunta, vamos a abordarla. Hasta ahora venimos con un hilo conductor interesante, veremos si esta pregunta irrumpe el hilo conductor, que también es parte del hilo conductor, pero todo está conectado de alguna u otra forma, siempre. Estás enviada por Bhakta Prem, nos vamos desde Alachua, Miami, hasta Lima, Perú. Él no se pudo hacer presente el día de hoy, pero me mandó la pregunta, la cual está ligada a un mantra que probablemente todos o casi todos conocemos o lo hemos escuchado al menos, y que se invoca para ofrecer respetos al maestro espiritual. Probablemente el mantra más conocido, Om Agyanati Mirandhasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Entonces, hay una traducción, la pregunta tiene que ver con una traducción de este mantra, una sección de una traducción, que generalmente, al menos como él la conoció y quizás algunos de ustedes también, comienza diciendo, nací en la más oscura ignorancia. Entonces, él me menciona en su pregunta que le hace ruido esa expresión, como que no le termina, como no le termina de cerrar y se pregunta si es lo que el mantra dice o si es un asunto de traducción. Y que de alguna manera no termina de expresar la riqueza intrínseca de Guru Tattva presente en todo. Entonces, si entendí correctamente la pregunta, simplemente estoy siendo invitado a comentar al respecto, a aclarar si el mantra en su versión original sánscrita incluye esa expresión puntual, etcétera, etcétera. Así que vamos a decir algunas palabras al respecto. Entonces, vuelta, es un mantra, un pranam mantra a Sri Guru. De manera genérica, ciertos gurús tienen pranam mantras específicos con su nombre que discípulos pueden utilizar en su día a día, pero también uno puede utilizar mantras como estos para ofrecer respeto a cualquier gurú, ¿no? Con la mente de uno en una personalidad en particular, pero ofreciendo un mantra que se expresa de manera más general como este. Es un mantra compuesto por Srila Narottam Das Thakur, que se encuentra, es el primer verso del Prema Bhakti Chandrika. De Srila Narottam Das Thakur. Es una obra poética devocional de uno de estos grandes acharyas que vienen una generación luego de Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados. Entonces, Om Agyanati Mirandhasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. La traducción literal de este verso, y podemos ir palabra por palabra porque hay muchas ideas interesantes. No incluye la expresión nací en la más oscura ignorancia. En realidad, el verso básicamente dice: ofrezco reverencias a Sri Guru, quien ha abierto mis ojos, cegados por la catarata de la ignorancia, con el colirio del conocimiento. Ubican la palabra colirio como un tipo de ungüento que sana las cataratas de lo que es la vista, ¿no? Obviamente, aquí no estamos hablando de un oftalmólogo literal en un sentido biológico, sino el ojo interno, la ceguera interna. Cuando hablamos de ver, de estar ciego, no estamos hablando de nada físico en este caso. Entonces, esa es la traducción lo más literal posible. Se ofrece reverencias al Sri Guru, quien ha abierto mis ojos, la persona que pronuncia dice esto, cegados por la catarata de la ignorancia, y los ojos han sido abiertos con el colirio del conocimiento. Om Agyanati Mirandhasya. Agyana significa ignorancia o más puntualmente falta de conocimiento. Agyana. Gyana significa conocimiento. Agyana implica ausencia de Sambandha Gyan, ausencia de conocimiento acerca de quién es el centro, quién soy yo, qué es este mundo, cuál es la relación entre todo ello. Básicamente a eso se refiere el mantra por ausencia de conocimiento, no ausencia de conocimiento acerca de béisbol o de no sé, parques naturales en el Congo. Ausencia de conocimiento en términos de cuál es mi relación con Krishna, con el Ser Supremo, qué es el Ser Supremo, cuál es el centro, qué es este mundo, quién soy yo. Ese tipo de ausencia de conocimiento, Agyana. Ignorancia, como decimos, ignorancia no es una mala palabra, como Jesús diría en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando uno actúa a punta de no saber lo que uno hace, uno actúa a punta de ignorancia, en un sentido uno se vuelve digno de compasión. Entonces la palabra ignorancia no debemos manipularla para castigar o condenar a otros. Ese ignorante que es, sino desde un lugar que invoque comprensión y compasión, como vemos en el caso de Jesús, ¿no? O sea, ellos no saben lo que hacen y desde ahí obran desde la ignorancia, desde la ausencia de un conocimiento sagrado de quién es el centro y la interconexión entre cada uno, porque si tuvieran ese conocimiento no se estarían comportando de esa manera. Si uno tuviese esa mbanda, esa orientación de la interrelación de todo, estaríamos en el paraíso básicamente, ¿no? No atacaríamos a nadie, no veríamos enemigos, etc. Entonces, omagyanatimirandhasya. Timira, en sánscrito timira implica cataratas, como cuando uno tiene cataratas y no puede ver en este ojo, ¿no? Andhasya significa cegado, ¿no? Entonces, agyan, esta ignorancia, esta falta de conocimiento, se compara a, se da esta analogía de una ceguera debido a una catarata. De vuelta, estamos hablando de algo interno, ¿no? Entonces, esta falta de conocimiento actúa como una catarata que está obstruyendo mi visión. No logro ver las cosas tal como son. De vuelta, si uno tiene cataratas en su ojo biológico y va por la calle y yo voy caminando y esa persona me choca, yo no me voy a enojar con esa persona. ¿Por qué me chocó? ¿Cómo se atreve a chocarme, a golpear? Si entiendo, uy, fue por las cataratas, no pudo ver, ¿no? No vio lo que tenía por delante y actuó de esa manera. De la misma manera, alguien que carece de esa mbanda gyan va a obrar de maneras donde se lleva por encima a todo el mundo, se los lleva por delante, pero uno tiene que entender de un lugar comprensivo y compasivo que los lleva a actuar de esa manera. Obviamente uno tendrá que tomar posturas prácticas si alguien es una amenaza, etcétera, pública, pero digo, en el fuero interno, todo ello no deja de ser digno de compasión y comprensión. Entonces, omagyanatimirandhasya, ¿no? Entonces, ahí comienza la primera línea, el verso donde se entrega el diagnóstico del paciente, digámoslo así, ¿no? Estoy cegado por la catarata de Agyana, de la ausencia de esa mbanda, de la ausencia de conocimiento de qué es qué y la relación de todo. Y después dice, Gyana Anjana Salakaya. Ahora viene la cura, el diagnóstico, el tratamiento, ¿no? Después de decir Agyana, Timirandhasya, dice, voy a copiar, tengo el mantra aquí. Para los que no lo conocen, lo voy a poner ya que estoy refiriéndome tanto a las palabras sánscritas para que no lo pierdan de vista. Ahí está. Entonces, la primera línea, Om, obviamente siempre es una invocación, ¿no? Reverencial, una invocación de bendición, significa sí, como decimos siempre en sánscrito, es una invocación de lo divino. Agyana, como dijimos, es ausencia de sambandha, ausencia de conocimiento de mi relación con todo. Timirandhasya, cegado por la catarata de esta Gyana. La segunda línea, Gyana Anjana Shalakaya, ¿no? Gyana es lo opuesto a Agyana, ¿no? Entonces, Gyana significa conocimiento. Gyana Anjana significa colirio, ¿no? Como tipo de ungüento que cura la ceguera. Y Shalakaya significa, es un tipo de herramienta con la cual se unta ese colirio. Como un tipo, el significado oral de Shalaka ya es algo así como una varilla, ¿no? Si queremos usar la palabra, como una vara mágica. ¿No? Pero que en realidad es un instrumento médico con el cual se aplica el colirio para curar la catarata. Todo eso es un lenguaje ayurvédico, si se quiere, pero en este caso aplicable a la ceguera interna, ¿no? Entonces, ahora viene, todavía no se habló de guru aún aquí, ¿no? Eso viene al final del mantra, pero se está determinando la cura. La cura a esta ceguera de Sambandha Gyan es una varilla que aplica un ungüento, y el ungüento es Gyan, ¿no? Es el conocimiento del cual carezco. Y que no es solamente conocimiento teórico, es idealmente un conocimiento práctico, vivido, realizado, que llega e impacta en mi corazón. Donde yo descubro y conozco quién soy yo, quién es el centro. Y yo no soy el centro. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es mi conexión con el centro? ¿Cuál es la conexión del centro con todo lo demás? ¿Cuál es mi conexión con todo? Todo eso es Gyan. El conocimiento, que, como vamos a ver, es entregado por Sri Guru. Todavía no llegó la palabra Sri Guru. El mantra va generando un poco de misterio, por decirlo así. Entonces, luego dice, Chakshur Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Entonces, Chakshur significa ojo, ¿no? O visión, básicamente. Ahora viene el resultado, ¿no? Es como muy bien secuencial el mantra. Primera línea, diagnóstico del problema. Segunda línea, tratamiento. Tercera línea, resultado del tratamiento. Y en la cuarta línea se revela quién fue el médico. Entonces la tercera línea dice Chakshur Militam. Chakshur es ojo, visión. Un Militam implica abierto, ha sido abierto. No, mi ojo ha sido abierto. Mi visión se ha recuperado. Desarrollado en última instancia, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena, dice el Brahma Samhita. Uno empieza a verlo todo a través del ojo del amor divino. Y luego dice, Yena Tasmai, ahí ya se empieza a introducir a la persona. Yena implica por quién, Tasmai significa a aquel. Entonces, a aquel por quien mi visión ha sido restaurada, ¿no? Difícil poner el orden al español de cómo el sánscrito funciona. Pero aquel por quien mi visión ha sido restaurada, Sri Gurave Namaha. Ese aquel es Sri Guru y aquel por quien mi visión ha sido restaurada, Sri Guru, Namaha. ¿No? Ofrezco mis reverencias o me ofrezco a mí, a semejante personalidad. Entonces, básicamente en este verso se describe la función de Sri Guru. Es importante entender este punto que Guru es una función, ¿no? Obviamente, encarnada en una persona en particular, pero guru, el concepto guru se refiere a la función. Hay un mantra, el Skanda Purana, que justamente define esto, ¿no? Dice Gu Shabdas, describe Gu y Ru. Gu Shabdas tu Andhakarasya, Ru Shabdas ta Nibarakaha. Andhakara Niroditvat Gururiti Abhidhiyate. Skanda Purana dice básicamente la sílaba Gu. En guru, gu significa oscuridad y la sílaba ru significa aquel que la remueve. Por lo tanto, un guru es llamado de esa manera ya que remueve la oscuridad. Entonces, guru significa la función de remover la oscuridad o la ignorancia en un departamento o en otro, ¿no? Podemos hablar de guru más allá de la práctica espiritual. Puede uno, no sé. Imaginemos que no, yo quiero aprender a tocar guitarra. ¿No? O en la India hay gurús de música, hay gurús de cocina, hay gurús de todos los departamentos de conocimiento. Entonces, yo quiero aprender a tocar un ejemplo más hindú, quiero aprender a tocar el tabla, como en mi caso toqué el tabla cuando era adolescente, aprendí a tocar tabla. Pero yo no sabía tocar el tabla, era ignorante en cuanto al instrumento, necesitaba que mi ignorancia respecto a cómo tocar el tabla sea removida. Entonces, la función de guru como aquel que remueve la oscuridad implica entregar un conocimiento que remueve la ignorancia. Entonces, al uno aprender a tocar el tabla, se remueve la ignorancia de cómo tocar el instrumento. Entonces, esa función de guru obra en ese caso también, en el caso de un guru de música. Obviamente, en última instancia, nosotros diríamos, se aplica primordialmente a un guru maestro espiritual, un sadguru. Y este mantra habla de ello, de la ceguera interna al conocimiento. Entonces, este mantra básicamente habla de eso, de la función de un guru. ¿No? Guru implica la función de remover la ignorancia. En un determinado tema en particular, en este caso, estamos hablando en términos de la ignorancia en cuanto a Sambandha, mi relación con todo. Entonces, este mantra muestra la función del guru. Y obviamente, volviendo un poco a la pregunta de Bhaktaprem, que dice, nací en la más oscura ignorancia. Entiendo que el término puede sonar un poco chocante o puede utilizarse para tirarlo uno abajo, por decirlo así. En la más baja ignorancia eres lo peor, naciste allí. El mantra no dice nada de eso. Pero de alguna manera yo diría que aquel que lo tradujo por primera vez de esa manera, que no sabemos quién, y tampoco lo critico, quizás implica esta idea de anadi karma, por ejemplo, de quizás de un desconocimiento sin inicio en el tiempo de Sambandha, ¿no? De encontrarnos en un estado de ignorancia o de no conocer quiénes somos desde un tiempo inmemorial. Entonces, de ese lado uno podría decir, nací en la más oscura ignorancia. Como que hay ignorancias y ignorancias, pero quizá la más oscura sea no saber quién soy, no saber quién es el centro, no saber qué es lo que es. Entiendo que quizás preferamos utilizar otra expresión o podamos recurrir al sánscrito original y entender, ah, bueno, en la traducción, eso no estaba en la traducción, en el original. Cada vez es importante saber qué dice el original, porque muchas de las traducciones intentan también traer otras ideas que no están en el original, que pueden tener un propósito y pueden ser correctas, pero a veces también es importante saber qué es lo que se dice en el original. Entonces, básicamente en este mantra se nos invita a eso, ¿no? A entender, como digo, cada línea habla del diagnóstico, tratamiento, resultado, agradecimiento al doctor, por decirlo así, reconocimiento de aquel que me ayudó, gratitud. Pero marcando cada una de estas etapas importantes, primero saber cuál es el problema, por decirlo así, cuál es la enfermedad, diagnosticar debidamente la enfermedad, porque si yo no diagnostico la enfermedad correctamente, voy a buscar un tratamiento para curar una enfermedad que no existe. Me explico, que no existe en mí. Es como que yo tenga un dolor de cabeza, pero pienso que es un problema con mi ojo o con mi oído. Y voy al doctor de oído cuando en realidad el problema está en otro lado. Entonces, busco un tratamiento para una enfermedad que no existe o que no es la verdadera enfermedad. Entonces, la importancia primero de diagnosticar cuál es el verdadero problema, ¿no? Ignorancia. ¿Cuál es la ignorancia más problemática? Desde ahí quizás la más profunda, la más oscura ignorancia. Porque uno puede ignorar cómo tocar el tabla, uno puede ignorar cómo preparar cocinar una arepa. No es la más oscura ignorancia. La vida continúa. Uno puede alcanzar la meta de la vida ignorando todo eso. O sea, uno ignora más de lo que conoce, ¿no? O sea, siempre. Desconocemos más de lo que conocemos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es aquellas cosas que sí o sí tengo que conocer para alcanzar la meta de la vida? ¿Cuál es aquel tipo de ignorancia que sí o sí necesita ser removida? ¿No? Entonces, quizás esta traducción hacia la más oscura ignorancia se refiere a eso, a esa ignorancia que sí o sí necesita ser removida. Entonces, esta primera línea del mantra dice eso, y luego se habla de la importancia de recibir conocimiento apropiado para sanar ese ojo. Al fin de cuentas, la práctica espiritual implica aprender a ver. No es tanto creer en algo, afiliarme con un dogma, a tener una tarjeta de membresía en determinada institución y ya estoy salvado. No, no es aprender a creer en las cosas correctas, es aprender a ver, ¿no? Despertar el ojo que me enseñe a ver y relacionarme con todo. Una vez que eso está activado, despierto, ya está, ¿no? Ya aprendo a relacionarme con todo de la manera correcta. Entonces, necesitamos ese ungüento, ese colirio que gradualmente es un proceso gradual. Nos hace curar de la ceguera gradualmente y vamos viendo más y más. Y de ese lado, naturalmente, el guru suele cumplir esa función. Y cuando digo de vuelta, guru no se limita a una sola persona. Guru es una función, guru es un departamento. Krishna es el guru original. Krishna es omnipresente, como gusto decir. Y si Dios es omnipresente y es el guru original, el guru es omnipresente y está en todas partes. Pero quizás necesitamos comenzar con uno, con alguien que nos enseñe cómo el gurú está en todas partes y gradualmente empezar a encontrarlo en todas partes y eventualmente, como diría Sulasidad Maharaj, terminar entrando en la tierra de gurús, donde todo se vuelve gurú, donde todo me habla acerca de mi interés más elevado, donde todo está apuntando en esa dirección. Y desde ese lugar este mantra invita Namaha, ofrecernos. Namaha significa na, no, ma, yo. Pero no a una negación del ser tóxica, sino no mi falso sentido del yo, no mi yo bajo la influencia de Agnana, no el sentido del yo separado, aislado, dualista, sino ofrezco mi pleno ser y niego el falso yo, niego el ser autocentrado, autorreferencial y me rindo, ¿no? Con toda la honestidad que me acompaña ante este departamento llamado Shri Guru, cuya función es remover la oscuridad y arrojar luz sobre aquello que necesita ser visto y que me enseña a ver. Así que algunas palabras en relación a la pregunta de Bhakta Prem, que espero que sume, ahí él me contará eventualmente. Y antes de culminar con el encuentro de hoy, una vez más, los invito a los cuartos privados, unos breves minutos para compartir entre nosotros alguna reflexión que tengan sobre este punto de guru, la función del guru, remover la ignorancia, la importancia de esa banda, el permitirnos que eso ocurra como discípulos y como estudiantes, que es algo también muy importante. Así que ahí acabo de abrir los cuartos privados, aquellos que puedan, invitados a sumarse. y quizá
Quizá
van a
van a estar
estar todos, casi todos en un mismo
mismo
cuarto,
cuarto,
ya
ya
que
que algunos
algunos tuvieron
tuvieron
que
que
salir.
salir. Y
Y
que
los
los
que
que
no
no
puedan
puedan
sumarse,
sumarse,
igual
igual
quédense
quédense
reflexionando
reflexionando
unos
unos
momentos
momentos
y
y
nos
nos
vemos
vemos
en
en
un
un
momento
momento
para
para
cerrar
cerrar
el
el
encuentro.
encuentro.
Bien.
Bien.
Bienvenido
Bienvenido
de
de
regreso
regreso
nuevamente.
nuevamente.
Esperando
Esperando
hayan
hayan
tenido
tenido
un
un
buen
buen
compartir
compartir
o
o
buena
buena
reflexión,
reflexión,
dependiendo
dependiendo
del
del
caso.
caso.
Y
Y
les
les
agradezco
agradezco
a
a
todos
todos
nuevamente
nuevamente
por
por
haberse
haberse
hecho
hecho
presentes
presentes
el
el
día
día
de
de
hoy.
hoy.
Que
Están
están conectados,
conectados,
aquellos
aquellos
que
que
tuvieron
tuvieron
que
que
salir
salir
un
un
momento
momento
atrás.
atrás.
Siempre
Siempre
es
es
un
un
gusto,
gusto,
un
un
honor
honor
poder
poder
compartir
compartir
juntos.
juntos.
Nos
Nos
vamos
vamos
a
a
estar
estar
viendo
viendo
pronto
pronto
el
el
próximo
próximo
domingo.
domingo.
Les
Les
aviso
aviso
por
por
anticipado,
anticipado,
hoy
hoy
estoy
estoy
viajando
viajando
a
a
Holanda
Holanda
y
y
el
el
próximo
próximo
domingo
domingo
tengo
tengo
una
una
actividad
actividad
durante
durante
prácticamente
prácticamente
todo
todo
el
el
día,
día,
así
así
que
que
se
se
me
me
va
va
a
a
ser
ser
imposible
imposible
conectarme,
conectarme,
porque
porque
yo
yo
no
no
voy
voy
a
a
poder
poder
conectar,
conectar,
pero
pero
si
si
quieren
quieren
ejercitar
ejercitar
la
la
creatividad
creatividad
y
y
reunirse
reunirse
entre
entre
ustedes,
ustedes,
independientemente,
independientemente,
por
por
favor,
favor,
pueden
pueden
coordinar
coordinar
ahí
ahí
en
en
nuestro
nuestro
grupo
grupo
de
de
WhatsApp.
WhatsApp.
Siéntanse
Siéntanse
libres
libres
para
para
no
no
perder
perder
el
el
impulso
impulso
si
si
quieren.
quieren.
Personalmente
Personalmente
se
se
me
me
va
va
a
a
ser
ser
difícil
difícil
este
este
domingo
domingo
próximo,
próximo,
pero
pero
los
los
demás
demás
domingos
domingos
ya
ya
estuve
estuve
viendo
viendo
el
el calendario
calendario
y
y puedo
puedo
ir
ir
acomodando
acomodando
mis
mis
horarios,
horarios,
manteniendo
manteniendo
el
el
mismo
mismo
horario
horario
de
de
siempre.
siempre.
Pero
Pero
cualquier
cualquier
cosa
cosa
nos
nos
mantenemos
mantenemos
comunicados
comunicados
allí.
allí.
Muchas
Muchas
gracias
gracias
a
a
todos.
todos.
Mahaprabhu
Mahaprabhu
ki
ki
jai,
jai,
Sri
Sri
Harinam
Harinam
Sankirtan
Sankirtan
ki
ki
jai,
jai,
Gaur
Gaur
Bhaktavrinda
Bhaktavrinda
ki
ki
jai,
jai,
Gaur
Gaur
Premananda
Premananda
Hari
Hari
Bol.
Bol.